nuestros titulares de hoy, sábado 18 de julio, día en el que la Iglesia también celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Emilio, mártir. Valioso docente de Derecho Canónico que desarrolló fielmente su misión educativa. Con estas palabras, el Papa Francisco expresa su profundo pésame tras conocer la noticia de la muerte del cardenal Zenón Grojolewski. Primado e infalibilidad, 150 años después de la proclamación del dogma. Hace 150 años, el 18 de julio de 1870, se promulgó la Constitución Apostólica Pastor Eternus, que definía los dogmas del primado del Papa y la infalibilidad papal. La REPAN suscribe la Asamblea Mundial por la Amazonía. El secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica invita a sumarse a este encuentro virtual este 18 y 19 de julio contra la exclusión y desigualdad que están sufriendo los pueblos amazónicos. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Pésame del Papa Francisco por la muerte del cardenal Zenón Grojolewski de Polonia. A través de un telegrama dirigido a la familia del difunto cardenal, fallecido el 17 de julio a la edad de 81 años, el Santo Padre expresa su pésame y recuerda con gratitud la gran labor que realizó el purpurado como valioso docente de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana y Lateranense, así como autor de numerosas publicaciones científicas. Con la muerte del cardenal Zenón Grojolewski, el Colegio de Cardenales queda compuesta de la siguiente manera: 221 cardenales en total, de los cuales 122 son electores y 99 no electores. Tal como se lee en el telegrama enviado al señor Gladislao Grojolewski, hermano del purpurado fallecido, el pontífice expresa a toda la familia su cercanía en este momento de dolor que ha marcado a todos los que conocieron y estimaron al difunto cardenal. Asimismo, el Papa recuerda con gratitud la gran labor que realizó como valioso docente de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana y en la Pontificia Universidad Lateranense, así como autor de numerosas publicaciones científicas. Se dedicó generosamente al servicio de la Santa Sede, primero como secretario y prefecto del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica y luego como prefecto de la Congregación de Educación Católica, escribe el Papa Francisco, haciendo hincapié que en estas áreas el cardenal Grojolewski fue testigo del celo sacerdotal, la fidelidad del Evangelio y la construcción de la Iglesia. El Papa se despide elevando su oración al Señor Jesús para que dé al difunto cardenal la recompensa eterna prometida a sus discípulos e impartiendo su bendición apostólica. Con la muerte del cardenal Zenón Grojolewski, el Colegio de Cardenales queda compuesto de la siguiente manera: 221 cardenales en total, de los cuales 122 son electores y 99 no electores. El funeral del cardenal polaco tendrá lugar este sábado 18 de julio en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, presidido por el cardenal Leonardo Sandri y un grupo de cardenales. Al final de la celebración eucarística, el Santo Padre presidirá el rito de la última comendatio e valedictio. La REPAN suscribe la Asamblea Mundial por la Amazonía. Ante la pasividad de los diferentes gobiernos ante el sufrimiento de los pueblos amazónicos en este momento de pandemia, denunciada repetidas veces por las organizaciones indígenas y sociales, así como por la propia Iglesia Católica, que se han expresado a través de diferentes comunicados, ha sido convocada la Asamblea Mundial por la Amazonía, que tendrá lugar de forma virtual los días 18 y 19 de julio. En este sentido, el secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica, Mauricio López, invita a sumarse a la Asamblea Mundial por la Amazonía. Él define la coyuntura actual como un momento crucial en la historia, donde estamos ante una situación sin precedentes. Esta pandemia, dijo, nos ha puesto en una situación de vulnerabilidad que nunca antes habíamos vivido. Asimismo, Mauricio López señaló, lo que se está viviendo desnuda y revela todas las situaciones de exclusión, desigualdad e injusticia que habíamos estado viviendo, sobre todo en los pueblos originarios y comunidades de la Amazonía. Escuchemos a Mauricio López.
Queremos invitarlos a sumarse a la convocatoria para la Asamblea Mundial por la Amazonía. Este es un momento crucial en la historia. Estamos frente a una situación sin precedentes. Esta pandemia nos ha puesto en una situación de vulnerabilidad que nunca antes habíamos vivido, pero sobre todo revela y desnuda todas las situaciones de exclusión, desigualdad e injusticia que habíamos estado viviendo, sobre todo en los pueblos originarios y comunidades de la Amazonía. Es imposible no hacer un levantamiento de voz frente a esta situación donde estos territorios han contribuido para el supuesto desarrollo de nuestras sociedades y de nuestros países y que estén viviendo una situación de la magnitud que estamos viviendo ahora. Estamos llegando cerca de 600,000 contagiados en el territorio y cerca de 20,000 muertos. Más de 170 pueblos originarios ya afectados por esta pandemia. Este es un momento de sumar fuerzas. Como Red Eclesial Panamazónica REPAM, queremos suscribir esta iniciativa, sumarnos a los hermanos y hermanas indígenas de la COICA, al Foro Social Panamazónico FOSPA y a todos los que están sumando en esta convocatoria para levantar la voz, para buscar caminos juntos y sobre todo para hacer propuestas de futuro posible. El Papa Francisco en el Sínodo para la Amazonía nos invitaba firmemente a buscar alternativas y caminos que puedan liberar a la Amazonía de todos los males que la afectan. Nos planteaba cuatro sueños: un sueño social en defensa de los derechos de los pueblos originarios, de sus territorios, de su identidad; un sueño cultural en el respeto profundo de sus culturas, de su historia, de sus cosmovisiones, para un intercambio que nos enriquezca mutuamente y que le permita al mundo tener esa diversidad, esa pluriformidad que le enriquece; un sueño ecológico, que es poder proteger la vida, la belleza, el misterio de la Amazonía, que es fuente de vida para el mundo; y luego un sueño eclesial, con una iglesia mucho más encarnada, que pueda acompañar y vivir en esta realidad para dar nuevas perspectivas de futuro junto con todos los que ahí habitan. Este es un momento donde defendemos la vida en clave de reino, de justicia, de evangelio para la iglesia, y como REPAM queremos sumar a esta convocatoria. Los invitamos a todos y todas y pedimos a los miembros de la REPAM también a sumarse este 18 y 19 de julio para esta Asamblea Mundial para la Amazonía, para marcar de la misma manera que esta pandemia está marcando un antes y un después, poder también marcar juntos y juntas un antes y un después en la respuesta para defender la vida, para defender el futuro, para acompañar a los pueblos y comunidades más amenazados en este territorio.
Alguien que conoces te envía un consejo de un experto contra el coronavirus. Cuidado, el experto puede no ser auténtico. Una forma de manipular la información es utilizar un falso experto para añadir credibilidad al mensaje. Compruebe siempre quién es este experto, qué experiencia tiene en el tema y a qué organización representa. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
Hoy quiero reflexionar sobre el último episodio de la vida de San Pedro, narrado en los Hechos de los Apóstoles, su encarcelamiento por orden de Herodes Agripa y su liberación por la intervención prodigiosa del ángel del Señor en la víspera de su proceso en Jerusalén. Lo decía el Papa emérito Benedicto XVI el miércoles 9 de mayo del año 2012 en la Plaza de San Pedro y en el ámbito de una de sus últimas audiencias generales. En aquella oportunidad, el Papa subrayaba otro aspecto de la actitud de Pedro en la cárcel. De hecho, decía: "Notamos que mientras la comunidad cristiana reza con insistencia por él, Pedro estaba durmiendo. En una situación tan crítica y de serio peligro, es una actitud que puede parecer extraña, pero que en cambio denota tranquilidad y confianza. Se fía de Dios, sabe que está rodeado por la solidaridad y la oración de los suyos y se abandona totalmente en las manos del Señor". Además, el Papa emérito destacaba que así debe ser nuestra oración: asidua, solidaria con los demás, plenamente confiada en Dios que nos conoce en lo más íntimo y cuida de nosotros de manera que, dice Jesús, hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso, no tengan miedo. Además, el Papa Benedicto XVI decía que el episodio de la liberación de Pedro, narrado por San Lucas, nos dice que la Iglesia y cada uno de nosotros atraviesa la noche de la prueba, pero lo que nos sostiene es la vigilancia incesante de la oración. Y añadía, también yo, desde el primer momento de mi elección a sucesor de San Pedro, siempre me he sentido sostenido por su oración, por la oración de la Iglesia, sobre todo en los momentos más difíciles. Y lo agradecía de corazón, a la vez que agregaba, con la oración constante y confiada, el Señor nos libra de las cadenas, nos guía para atravesar cualquier noche de prisión que pueda atenazar nuestro corazón, nos da la serenidad del corazón para afrontar las dificultades de la vida, incluso el rechazo, la oposición y la persecución. De manera que, según el Papa emérito, el episodio de Pedro muestra esta fuerza de la oración, y el apóstol dijo, aunque esté en cadenas, se siente tranquilo, con la certeza de que nunca está solo. La comunidad está orando por él, el Señor está cerca de él. Más aún, sabe que la fuerza de Cristo se manifiesta plenamente en la debilidad. Por esta razón, la oración constante y unánime es un instrumento valioso también para superar las pruebas que puedan surgir en el camino de la vida, porque estar unidos a Dios es lo que nos permite estar también profundamente unidos los unos a los otros. Escuchemos el resumen de este tema que el Papa Benedicto XVI pronunció en nuestro idioma.
Queridos hermanos y hermanas, deseo hablar hoy sobre la oración incesante que la Iglesia dirige en favor de Pedro, encarcelado por decisión de Herodes y liberado posteriormente por la intervención prodigiosa del ángel del Señor. La comunidad congregada ora ante el peligro y la persecución. El apóstol encadenado se halla tranquilo y confiado, con la certeza de no estar solo. La Iglesia reza por él, el Señor le acompaña y sabe que la fuerza de Cristo se realiza en la debilidad. Experimenta que en el seguimiento de Jesús se encuentra la vera libertad y por ello dará testimonio hasta el martirio, confirmando que el Señor es el resucitado y lo ha salvado. Este hecho narrado por Lucas nos advierte que la Iglesia, cada uno de nosotros, cuando atraviesa la noche de la prueba, se ve confortado por la oración vigilante, perseverante y confiada en el Señor, que sostiene y libera de las cadenas, concede serenidad y ayuda para afrontar las dificultades, aun ante el rechazo, la oposición y la persecución. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a experimentar cómo la oración constante y de la comunidad unida es un precioso instrumento para superar las dificultades que surgen en el camino de la vida, porque cuando estamos profundamente unidos a Dios, estamos también unidos a los hermanos. Muchas gracias.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana amb les notícies més importants del dia.